When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Muy feliz año y este es el primer episodio del año 2024, que es el episodio 35 de esta temporada. Seguramente en un par de semanas me tome un par de semanas de vacaciones para repensar la temporada 4 de este espacio maravilloso. Pero por ahora les digo, espero que hayan tenido un gran año quien está escuchando en vivo y quien no, también que haya empezado un gran año sin duda. Seguramente un año que vamos a seguir teniendo noticias y debates sobre el fenómeno OVNI. Hay mucha gente diciendo y asegurando que este va a ser el año donde se va a dar a conocer mucha información. Yo honestamente no lo sé, pero tampoco lo podemos descartar, por supuesto. Antes de empezar, quiero contarles que hoy vamos a hablar. Hay dos temas que hemos hablado en algún momento, pero que me los siguen pidiendo y me los piden constantemente. Así que vamos a hacer un reanálisis un poco más profundo de dos temas que realmente son bastante interesantes. Uno de ellos es las barreras de hielo de la Antártida. Y el otro tema sobre el que vamos a hablar tiene que ver con seguramente la mejor foto de un ovni tomada en la historia, que es la foto del lago Kotte. Así que nos vamos a dedicar a hablar de esas dos cosas. Bueno, como siempre, antes de empezar, les digo, les recuerdo, les ruego que me escriban, que me manden preguntas. Eso lo pueden hacer a mi Instagram, que es @jorgeluisesoficial, a mi Twitter, que es @jorgeluisese-77. Pueden hacerlo también a mi mail, que es las historias de George, arroba gmail.com. Y ahora, estoy hablando lento porque estoy buscando el número, tengo un teléfono para que me manden WhatsApp, para que me manden audios. Estoy recibiendo muy pocos audios últimamente. De hecho, no estoy poniendo en los últimos programas porque no los estoy teniendo. Así que les ruego que aflojen con esa vagancia y todos los que me dicen que me van a mandar audios con experiencias que hayan tenido, que lo envíen, porque para mí es realmente muy muy importante contar con este espacio, contar con este lugar en donde podamos entre todos poder compartir lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando en torno a la huella OVNI, en torno al fenómeno OVNI, quiero decir, obviamente en la huella OVNI. El teléfono es +54 911 60 45 41 50. +54 911 60 45 41 50. Lo voy a decir una vez más. +54 911 60 45 41 50. Ahí me pueden enviar experiencias, preguntas, comentarios, todo lo que quieran hacer. Este número es para tener un contacto más directo. Igual sepan que seguimos respondiendo y sigo respondiendo y tomando preguntas absolutamente de todos lados. Bueno, hoy estoy con una gripe terrible, así que me está costando hacer el programa mucho, pero lo vamos a hacer exactamente igual. Y vamos a ir con la primera pregunta, que es de Edu Argüello. Y Edu me dice: genial, Jorge, vamos a estar atentos. Siempre te sigo en la huella OVNI. Porfa, si podés en algún momento hablarnos de lo que sepas de las barreras de hielo en los polos. Y esa posibilidad de que haya nuevas tierras. Bueno, vamos a empezar a hablar. Cuando se habla de barrera de hielo, en realidad se habla de una barrera de hielo en la Antártida. Que es una barrera de hielo totalmente comprobada y real, que se llama la barrera de hielo de Ross, que es un muro de hielo con una altura de entre 10 y 50 metros de alto, imagínense lo que es, y con más de 800 kilómetros de longitud. No es constante, hay lugares donde se rompe, da siempre al mar, y lo que es una enorme muralla que lo que ha hecho a mucha gente es pensar qué hay detrás de esta muralla. Siempre los mitos se toman de algún punto que puede ser realidad. En este programa hemos hablado de Richard Baird, hemos hablado de los supuestos trabajos de los rusos en la Antártida, hemos hablado por supuesto de las entradas a la Tierra Hueca, hemos hablado de los experimentos nazis también en la Antártida. Hemos hablado mucho de todo lo que realmente ocurre, pero todo lo que se dice que podría haber en la Antártida. Obviamente un lugar de tan difícil acceso es un lugar donde se generan constantemente un terreno realmente muy fértil para poder pensar y crear historias extrañas. Más cuando tenemos dos puntos de realidad que son las que nos hacen llamar mucho la atención. Por un lado les decía que la barrera de hielo de Ross es real, y por otro lado que hay tantas historias de Lemuria, de la misma Atlántida, de tantas ciudades perdidas que desde la época de los griegos se habla de que estaban detrás de enormes paredes de hielo, detrás de enormes muros, cosas, conceptos que ha tomado por ejemplo Game of Thrones también, esta serie maravillosa que el autor Martin de la serie ha tomado diferentes conceptos históricos para volcarlo en una serie de fantasía. Entonces, por todos lados nosotros tenemos la construcción que detrás de un enorme muro de hielo tiene que haber algo que no conozcamos. Y a partir de ahí, lo que dicen las teorías de la conspiración, que se están empezando a difundir mucho. De hecho, para fines del 2023 vi que muchísima gente está hablando de estas teorías de que hay detrás de la Antártida, así como también, como hablábamos hace poquito, de toda la tecnología tartaria, diciendo que detrás de estas barreras podría haber una civilización humana protegida, oculta, o una civilización no humana también se dice. E incluso también muchos hablan de un mundo verde, cálido, con animales ya extintos, o sea que se podrían haber extinguido. Hay relatos de esto, hay algunos relatos por supuesto. No hay demasiada información confiable como para decir sí, esto es totalmente real y detrás del muro de la Antártida nos vamos a encontrar gente con un mundo diferente. Ahora, cuando nosotros hablamos del fenómeno OVNI, recuerden que nosotros analizamos el fenómeno OVNI desde diferentes puntos de vista. La primera teoría, por supuesto, es que los OVNIs son extraterrestres, o sea que vienen de otros mundos, viajan miles de años luz de distancia para llegar a la Tierra. Otra teoría es que son seres dimensionales, o sea que vienen de otras dimensiones, de este mismo lugar, de otras dimensiones. Tenemos esta teoría que para mí es fantástica, que es la teoría de los viajeros del tiempo, o sea que son seres que están viajando hacia el pasado para hacer algún tipo de turismo cronológico, crononautas les dicen. Y después está la teoría de habitantes del interior de la Tierra hueca. Esta teoría que para muchos científicos es totalmente loca, es totalmente incomprobable, pero que hay mucha gente que la sostiene. Y la gente que la sostiene que las entradas a esta Tierra hueca estarían en los lugares más inaccesibles de la, de la Tierra. Algunos hablan de las fosas marianas en el Océano Pacífico, que es este lugar hiper profundo, uno de los puntos del océano más profundos que existen. Y otros dicen que los polos tendrían las entradas a esta Tierra hueca y que allí se habría desarrollado o habría venido tecnología de otros lados y que estaría instalada ahí. Todas estas teorías siempre se basan en conspiraciones muy grandes y muy fuertes, por supuesto, porque automáticamente yo les diría ahora que con todos los programas satelitales y demás, nosotros podemos ir a ver la Antártida y vemos gran parte de la Antártida. Hay satélites y globos tomando todo el planeta, la Estación Espacial Internacional pasa constantemente por ahí. Entonces, si hubiese algún tipo de civilización al aire libre del otro lado de este enorme muro de hielo, deberíamos saberlo. Y ahí es donde entra la conspiración a decir, no, sí, pero hay un montón de gente que lo oculta. Es un poco el mismo sostenimiento que tienen quienes creen o piensan que la Tierra es plana. Hay una enorme conspiración que no nos deja ver la verdad. Esa enorme conspiración que no nos deja ver la verdad, a mí, honestamente, se me cae mucho porque no tengo argumentos para poder defenderlo. Ahora, si estamos hablando de enormes cavernas en donde podría haber civilizaciones y que no se vería desde los satélites, y sí, ahí podría tener como un poquitín más de lógica en torno a pensarnos que podría haber algo más allá. Siempre es la teoría del Selacanto también, ¿no? El Selacanto, para quien no lo sepa, era un pez prehistórico que se lo creía extinto hace millones de años, pero que los pescadores hablaban de esta bestia extraña, de este pez único, hasta que un día se pescó un Selacanto allá por la década del 70, y esto le dio una fuerza muy grande a la criptozoología, en particular a la búsqueda de animales extraños, pero eso también se puede aplicar a un montón de cosas. Si no hemos recorrido la Antártida, más allá de las pocas bases que hay alrededor, y podría haber algo más. Sí, claro que podría haber algo más, pero la realidad es que hasta el día de hoy no hay pruebas, no hay elementos que nos puedan decir que en la Antártida haya algo más de lo que nosotros ya conocemos. Ese sería como el planteo para mí principal y fundamental en torno a las barreras de hielo y a las posibles civilizaciones que hay o que podría haber detrás. Obviamente hay muchísimas historias así. Sin ir más lejos, la semana pasada hablamos de Friendship, ¿no? De este lugar fantástico, de verdad, que durante tanto tiempo se lo buscó y se intentó encontrarlo, y hasta el día de hoy yo he entrevistado a muchos de los testigos que han hablado con todo este grupo de personas, estos nórdicos muy altos con una tecnología increíble, pero solo parece que a la isla pueden ir los elegidos. Un poco con lo que ocurre detrás de los hielos de la Antártida pasa lo mismo. Hoy la Antártida, si bien es difícil llegar y el acceso es complejo, hoy incluso hay hasta cruceros que llevan a los lugares obviamente más amigables de la Antártida, pero cada vez hay más gente observando. Entonces, yo creo que si hay algo, va a aparecer en algún momento. Cabe destacar que también en la Antártida hay muchísimas historias de ovnis. Ya hablamos de todo lo que ocurrió. También hablamos de los casos de Isla Decepción en su momento. O sea, la Antártida es un lugar al que tenemos que seguir mirando. Porque seguramente hay claves. De hecho, cada vez se habla con más fuerza de que debajo de estos hielos que tienen miles de años podría haber civilizaciones o por lo menos pirámides que a la vista de los análisis parecerían ser construcciones artificiales por la perfección que tienen, pero todavía no está claro. Y obviamente no sabemos, también estamos en un punto en donde este cambio climático está descongelando gran parte de la Antártida, y tal vez este descongelamiento nos termine llevando a descubrir secretos que tienen miles de años bajo el hielo congelados. Pero por ahora tenemos un enorme muro ¿Y quién ha estado frente a glaciares grandes? En Argentina, por ejemplo, el glaciar Upsala o el glaciar Perito Moreno, en donde se encuentran con paredes gigantes de hielo, que no tienen más de 6, 7, 8, 10 metros, 15, 50 metros, realmente impresionan. Y la barrera de hielo es mil veces más grande. Imagínense 800 kilómetros de una fortaleza que tal vez nos guarda secretos que deberíamos sacar adelante. Bueno, Edu, espero que la respuesta te haya conformado, que haya sido para el lado que querías. Y vamos a seguir con con la siguiente pregunta, ¿tá? Pero antes de la siguiente pregunta voy a volver a decir el número de WhatsApp para que lo recuerden. Es más 54911-6045-4150. Más 54911-6045-4150. Quiero que me llenen de mensajes, por favor. Siguiente pregunta, a ver si es esta que tengo acá.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Leesa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary. Indulges your senses and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Leesa's work with shelters and those in need. Since 2015, Leesa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Leesa mattress today for a sound sleep tonight. Visit leesa.com/iHeart. That's leesa.com/iHeart.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So, Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
You know, everybody has their own wellness routine, their own approach to a healthy lifestyle. A lot of the most successful ones include herbs like ginger root, ashwagandha, and so many others. Nature's Way has been sourcing herbs like those for over 50 years. They understand that nature is the ultimate problem solver, so they're dedicated to providing plant-powered formulas to help people live healthier lives. Their herbs can support your health in so many ways. For instance, ginger root and slippery elm bark have both been used for centuries all over the world. Ginger root has traditionally been used to soothe occasional digestive upset, and slippery elm bark to soothe the GI tract. St. John's wort, holy basil, and ashwagandha can provide mood and stress support, which is something we can all use in our modern life. I mean, these herbs come from all over the world, but Nature's Way knows where the best ones grow. They test for potency in their state-of-the-art lab, and their scientists are experts in all things herbs. What's on the label is what's in your bottle, and what's in your bottle are the best herbs around. To learn more, visit naturesway.com.
Pepe Perezoso dice: fascinante los temas tratados y explicados desde una perspectiva muy amplia que solo brinda la experiencia en el campo. Quería aportar, tal vez pueda ser tema en algún programa y a alguien le interese, el tema de que los ovnis tengan velocidades inimaginables, haciendo complicada a una vida orgánica resistir o maniobrarlo, y el avistamiento de tripulantes con prótesis o no orgánicos de naves extraterrestres. Muchas gracias. ¿Sabes, Pepe, que es un tema interesante que hace algunos años era uno de los temas de discusión más grande, ¿no? Como un objeto podía venir a velocidades increíbles y frenar de golpe, y que la inercia de ese freno no matase a todo lo que estaba dentro. Vamos al ejemplo para que cualquiera lo pueda entender de un auto de Fórmula 1. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tuvo el accidente este enorme piloto brasileño, Ayrton Senna, que venía más de 250, creo que 230, 250 kilómetros por hora y frenó de golpe. Y la inercia de ese freno fue lo que le terminó, lo que lo terminó matando, porque todos sus órganos internos habían colapsado con este golpe. Esa inercia lo mató. Entonces, la lógica nos diría que lo mismo podría ocurrir cuando vemos estos objetos que hacen a una velocidad terrible y se frenan de golpe. Ahí hay varios estudios, yo recuerdo, de hecho tengo una entrevista puesta en el canal de YouTube con un físico que es Alberto Jamarena, que es muy muy interesante, en donde él explica que él tenía una teoría y es que en realidad estos objetos, en realidad de alguna manera toman parte de la atmósfera de alrededor del objeto, como si fuese una especie de campo de concentración, entonces la atmósfera siempre se mantiene a la misma velocidad. Lo que hace es como tomar parte de la atmósfera del lugar y traslada la atmósfera, entonces el freno siempre sería relativo a la atmósfera de adentro de ese mismo espacio y nadie realmente mostraría o demostraría. Nadie mostraría o demostraría, no, a nadie le podría pasar absolutamente nada con estos movimientos bruscos que tienen los objetos. Por otro lado está toda la relatividad y toda la cuestión, si vamos a pensar en que son seres biológicos de otros lados, tal vez sus estructuras óseas no responden igual que las nuestras y sus estructuras funcionan bien con esos frenos de con ese nivel de violencia. Pero por otro lado, yo creo que desde la popularización de los drones estamos entendiendo, y yo creo que muchos de los objetos que nosotros veíamos a enorme velocidad que se frenaban y que iban a 90 grados, terminaron siendo drones, o sea, objetos manejados mecánicamente. Yo pienso que hay mucho de eso, aunque obviamente, volviendo como siempre a los pilotos de la Armada y a los testigos de los aviones de combate, ellos siguen afirmando y siguen avisando que estos objetos tienen estos comportamientos tan extraños que pasan de estar quietos a pasar a velocidades asombrosas en segundos. Obviamente, si nosotros aceptamos la teoría de que son seres extraterrestres y que han tenido que tener muchísima tecnología para poder bajar a la Tierra, yo me imagino que tuvieron que resolver cosas mucho más complejas que cómo mantener la atmósfera dentro de la nave para que no se destrocen los cuerpos, como el viajar, como el sostener las necesidades vitales, sea oxígeno, sea lo que en teoría tengan que respirar, comer, energías, etcétera, etcétera. Así que me imagino que si lo miramos desde nosotros hay un trabajo muy, muy grande tecnológico, pero yo creo, y después de haber entrevistado a este físico, que incluso para nosotros podría llegar a ser posible, obviamente haciendo una enorme cantidad de desarrollos que vale la pena hacer y leer. Cuando termine el podcast, si querés, Pepe o quien quiera, les recomiendo que vaya a ver esa entrevista, que analicen lo que digan y que me digan qué es lo que piensan de todo esto. Bueno, la siguiente pregunta la hace JB Fotografía. Y este es algo que nosotros ya tocamos, pero vamos a tocarlo ahora con más precisión. Vamos a
Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus 2 free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's leesa.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
You know, everybody has their own wellness routine, their own approach to a healthy lifestyle. A lot of the most successful ones include herbs like ginger root, ashwagandha, and so many others. Nature's Way has been sourcing herbs like those for over 50 years. They understand that nature is the ultimate problem solver, so they're dedicated to providing plant-powered formulas to help people live healthier lives. Their herbs can support your health in so many ways. For instance, ginger root and slippery elm bark have both been used for centuries all over the world. Ginger root has traditionally been used to soothe occasional digestive upset, and slippery elm bark to soothe the GI tract. St. John's wort, holy basil, and ashwagandha can provide mood and stress support, which is something we can all use in our modern life. I mean, these herbs come from all over the world, but Nature's Way knows where the best ones grow. They test for potency in their state-of-the-art lab, and their scientists are experts in all things herbs. What's on the label is what's in your bottle, and what's in your bottle are the best herbs around. To learn more, visit naturesway.com.
JB Fotografía dice, hola mi estimado, me encantan tus podcasts, muchas gracias. Lo comparto con todos mis amigos, me parece maravilloso el trabajo que realizas. Ojalá todos estén compartiéndolo. Yo creo que sí, porque cada vez tenemos más público y eso se los debo a cada uno de ustedes. Ojalá alguna vez hagas un programa sobre el OVNI de Costa Rica. Datos del caso del 4 de septiembre de 1971 a bordo de un avión bimotor aéreo Commander F-680, una cámara automática, captó una imagen de un platillo volador que hasta el día de hoy nunca ha sido escaneada con éxito. Definitivamente hablar de la imagen del OVNI del lago Cote en Costa Rica es hablar de uno de los misterios más grandes, o yo creo que sí, yo me animaría a decir uno de los misterios más grandes de la fotografía ufológica del mundo. Es una imagen muy extraña que recomiendo que pongan y googleen. Igualmente ahora lo voy a compartir en Twitter, fotografía del lago Cote, OVNI del lago Cote, para ver qué es lo que pasó. Ese día, el 4 de septiembre de 1971, a las 8 de la mañana, cuatro personas, entre ellas un piloto que era Omar Arias, un navegante que era el que se ocupaba de que el clima fuese correcto para poder sacar las fotos, que era Francisco Reyes, y dos fotógrafos, Juan Bravo y Sergio Loíza, suben este avión bimotor para empezar a trabajar en un proyecto de fotografía aérea. Ellos se dedicaban a eso y en ese caso tenían que cartografiar toda una zona de Costa Rica cercana al lago Arenal y alrededores, y era un trabajo que el Instituto Costarricense de Electricidad le había pedido al Instituto Geográfico Nacional para donde trabajaban estas personas. Bueno, ese día era la tercera o cuarta vez que salían para hacer este trabajo, no habían podido lograrlo por la enorme cantidad de nubes que había, pero ese día habían logrado hacer las fotos. Sergio Loíza fue el responsable de utilizar la cámara automática para ir haciendo la seguidilla y el disparo de fotos, con lo que después se empieza a armar el mapa una vez terminado. Bueno, terminaron el proyecto, entregaron las fotos, se hizo el mapa y nada pareció extraño. Hasta que dos o tres años después vuelven a citar al equipo porque había algún error en esas fotos que habían tomado, y cuando hacen la ampliación y empiezan a investigar dónde estaba el error para recorregir y retomar las fotos, cuando hacen la ampliación, una de las personas que estaba trabajando observa un objeto, un punto, en un fragmento de la foto, y le dice al equipo, miren, parece un platillo volador. Entonces empezaron a ampliar la foto, empezaron a trabajar, empezaron a verla y realmente había llamado la atención. Solo estaba en una sola foto de la seguidilla de fotos que se habían tomado. Fueron a hablar con los jefes y los jefes les prohibieron hablar de esa foto y les dijeron que era totalmente secreto. Loisa y el resto del equipo aceptaron este silencio hasta que unos años después, en 1979, el primero de noviembre de 1979, el diario La Nación de Costa Rica publica la foto asegurando que habían fotografiado un ovni en Costa Rica. Ellos se enteran por el periódico. Unos investigadores del fenómeno ovni habían dado con la foto y habían logrado publicarla. A partir de ahí Loisa empieza a hablar, empiezan a contar que ellos nunca habían visto y se empiezan a hacer diferentes análisis de las fotos para ver si es algún tipo de error, de truco, de falsificación. Y hay muchos debates, por ejemplo, que no tiene sombra, que el objeto debería haber sido muy grande, que si fue a tanta velocidad para estar en una sola foto, porque está tan nítido, que no se ve sombra del objeto en tierra como si se ve del avión. En fin, hay un montón de planteos, pero la verdad que ninguno de los planteos pudo hasta el día de hoy, nunca, tirar abajo esta foto. O sea, nada de lo visto y planteado pudo desmentir esta foto como real. Es una foto extraña porque cuando uno ve el objeto tiene una nitidez y una claridad que realmente se no es un insecto, no es, de hecho es algo metálico que brilla como el metal y que llama muchísimo la atención. Con el tiempo también en diferentes entrevistas que ha dado Sergio Loisa, a quien no conozco y no he entrevistado, pero podría entrevistarlo sin duda, él contó que ya venía teniendo experiencias en torno y en relación al fenómeno ovni desde su niñez y que siguió teniendo contactos y avistamientos después de esto, y que él considera esa experiencia como un enorme regalo, aunque él constantemente plantea, dice que él no lo vio, que nadie vio esa imagen hasta muchos años después. Entonces, nos llama muchísimo la atención este tipo de imágenes, que obviamente después, cuando uno habla de no hay imágenes claras de ovnis, yo creo que cuando buscamos aparecen imágenes claras de ovnis. Obviamente no son todas, pero sin dudas esta es una de las imágenes más claras del fenómeno ovni que realmente existen, y no tengo dudas de que es así. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Voy a repetir de nuevo el número del WhatsApp, así me mandan experiencias en primera persona. El número es +54 911 60 45 41 50, +54 911 60 45 41 50, y casi tiro todo. Como siempre les digo, gracias. Síganme en redes, síganme en Instagram, donde soy @JorgeLuisSOficial, en Twitter, donde soy @JorgeLuisS-77, y también me pueden enviar un mail a las historias de George, las historias de George, @gmail.com, y por supuesto también me pueden seguir en TikTok, donde estoy usando bastante el TikTok para también promocionar este concepto y este espacio maravilloso de la huella ovni, que es este lugar en donde buscamos tener un espacio en donde podamos pensar, analizar preguntas, corrernos de las verdades absolutas y poder introducirnos en el misterio, entendiendo que las preguntas correctas son aquellas que nos venimos haciendo desde las huestes de la civilización, desde aquellos primeros humanos que miraron al cielo y se preguntaron qué había en las estrellas y qué relación había en lo que hay en las estrellas con lo que hoy somos nosotros aquí en la Tierra. Gracias por estar ahí. Espero que tengan un gran año y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella OVNI. Chau, chau.
You
you've probably heard a lot about electrified vehicles lately. Well, Toyota has electrified options for every lifestyle. We've got hybrids, no plug needed.
All right, let's go.
But we also have plug-in hybrids, if that's your thing. You can even go 100% electric in the Toyota bZ4X. With so many options for reducing carbon emissions, Toyota is electrified, diversified. Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.